buenas amigos todos. Estamos reflexionando sobre la Biblia, o lo que es lo mismo, en estas lecciones bíblicas, pidiendo al Señor que nos dé a conocer su palabra y amarla cada vez más. Y entre la palabra de Dios, pues merece un destacar preferentemente los evangelios. Y dentro de la palabra de Dios, pues estamos explicando el Evangelio de San Mateo. Llegamos ya al capítulo 3, es decir, hemos explicado un poquito de este inicio, que parece ser quizá que se hizo lo último, después de haber hablado de la pasión, la muerte, de la resurrección de Jesucristo, y de haber explicado también todo lo que es el mensaje principal de Jesús, pues también puso como una introducción. Eso se suele hacer mucho en los libros, la introducción es lo último que se escribe. Primero se escribe el libro y luego se escribe el preámbulo, después ya de ver lo que es el libro. Y el preámbulo, esta introducción, esos dos primeros capítulos, pues era para recalcar más San Mateo que Jesús era el Mesías destinado para la salvación del mundo entero, ya desde el principio, desde antes de nacer y desde que nació. Pues bien, en el capítulo 3 encontramos a San Juan Bautista. Podíamos decir antes, un poco terminar, que San José había tenido como una empresa importante, es decir, había desempeñado un papel en la preparación de Jesús, el San José, el varón justo, para insertarlo en la historia del pueblo, dándole su propio nombre, llevándolo a Egipto para que cumpliera un nuevo éxodo, designándolo como Salvador. Y ahora Juan Bautista, pues cumpliendo también toda justicia, como él dice, le va a permitir su bautismo, en su bautismo la manifestación de esa misión de Jesús hacia el pueblo, y le va a introducir ya en lo que luego será la predicación de Jesús. El hecho es que comienza el evangelista con datos no así exactos como otro evangelista, sino en general. Por entonces, dice, se presentó Juan el Bautista en el desierto de Judea. Entonces ya le señala el Bautista. Y es cierto que ya sería muy conocido este Bautista por las personas, los oyentes o los lectores de este Evangelio de San Mateo, a quienes iba dirigido, que eran especialmente los judíos. Eran descendientes de los fariseos, descendientes algunos de los discípulos de Juan el Bautista, alguno todavía habría discípulo directo del mismo San Juan Bautista, y a esto se dirigía el Evangelio, y por eso es muy conocido. Y aparece en el desierto de Judea. Este desierto de Judea parece ser que significa una región que hay entre el valle del Jordán hacia el sur de Jericó, quizá poco antes de la desembocadura del río en el Mar Muerto. Pero aquí también tiene un dato de símbolo. Es decir, el desierto recuerda el viaje de los israelitas y simboliza la nueva peregrinación. El paso por el agua recuerda el paso del Mar Rojo y el Jordán. El desierto de Judea podíamos decir que es como una ruptura con la sociedad, pero sin salir de la tierra prometida. Es como una cercanía del reinado de Dios. Por lo tanto, se necesita como condición el cambio de actitud respecto a los demás, que es lo que ahora va a predicar San Juan Bautista. El hecho es que aparece este hombre allá a la orilla de un río.
A la orilla de un río un hombre predicaba y hablaba de otro hombre que estaba por llegar. Era Juan el Bautista, era voz que gritaba que llegaba la hora de la verdad. Hubo un hombre enviado por Dios. Era su nombre Juan.
a todo el que quería conocer.
Y se nos expone cuál era el mensaje principal que decía San Juan Bautista: arrepiéntanse, que está cerca el reinado de Dios. Aquí hay dos partes, una de arrepentimiento y otra de cercanía del pueblo del reino de Dios. Este arrepentirse, según la fuerza de la palabra original, que es de metanoia, significa un arrepentimiento no solamente como detestación de los pecados, sino también una transformación completa en el modo de pensar respecto de las relaciones del hombre con Dios. Lo uno y lo otro necesitaban los judíos de entonces, los jefes principalmente, que se creían justos, exentos de pecado y en posesión de una doctrina religiosa definitiva. Y dice: porque el reino de Dios está cerca, o el reinado de Dios. Aquí lo ha traducido el reinado de Dios, esta traducción que tengo en una Biblia, pero en otras Biblias pone del reino de los cielos. Bien, porque es que San Mateo normalmente no hablaba de Dios, sino de los cielos. Él decía reino de los cielos, se acomodaba más siempre que hablaba Jesucristo para acomodarse a la mentalidad de aquellos a quienes se dirigía la palabra de Dios, que eran israelitas y que no querían pronunciar el nombre de Dios, sino de los cielos, como algo figurativo, algo que era una expresión más propia para ellos. Y además que el reino de los cielos era como una expresión más de la era mesiánica, a diferencia del reino de los hombres, que es este reino terreno, que al fin y al cabo era el reino de esa religión externa materialista que tenían muchos fariseos. Del reino de Dios o del reino de los cielos se hablaba bastante entre los israelitas, los buenos israelitas, pero lo veían como un poco lejano, siempre unido al Mesías, a la presencia del Mesías. Y entonces aquí la novedad es que San Juan Bautista dice que no es que vendrá, sino que ya está llegando el reino de Dios. Y esto tiene mucha importancia. Y por lo tanto, con esto es con lo que se estaba cumpliendo más, como dice a continuación, lo que se había anunciado por el profeta Isaías. Lo que él había anunciado, Isaías, ahora se estaba realizando. Esta voz del desierto que decía: preparad los caminos del Señor. Esto es lo que significaba el anuncio del profeta Isaías: preparar el camino del Señor y allanar su sendero, o allanar la calzada. Y luego otros evangelistas pues añaden más cosas todavía de lo del profeta Isaías. Pero esto es lo principal, y que ese Juan luego pues le unían a los profetas, describiendo hasta cómo iba vestido, expresando sobre todo la idea y el recuerdo del profeta Elías, uno de los principales profetas, pero siempre preparando el camino del Señor. Lo del vestido de cuero, especialmente cinturón de cuero, eso es lo que más recordaba al profeta Elías. Y luego que se alimentaba de saltamontes y miel silvestre, pues como la gente sencilla que vivía muy sencilla, muy pobre en el desierto, miel silvestre, que era, parece ser que era como una miel vegetal o una sustancia dulzona que segregaban algunos árboles y arbustos que cubren las riberas del Jordán, algo así muy sencillo, pero lo importante era el espíritu grande que anunciaba la preparación del camino del Señor. Y a San Juan Bautista pues acudían gente de varios sitios. Aquí se cita en el Evangelio que venían gente de Jerusalén, de toda la Judea y de la comarca del Jordán. Hace una diferencia, quizá para diferenciar clases de gente. Gente un poco más de tipo más elevado, como luego ahora enseguida iba a decir los fariseos, los saduceos, y gente sencilla sobre todo, que venían para bautizarse en el Jordán, porque como estaba predicando el arrepentimiento de los pecados, tenía que simbolizarlo, representarlo de una manera externa, viva. Y entonces era por ese lavado externo en el río Jordán, que era como un río, pues algo sagrado para los israelitas. Y dice que confesando sus pecados, no es que fuese una confesión como si fuese un sacramento, pero sí por lo menos que tuvieran un arrepentimiento externo. Pero claro, este arrepentimiento externo no lo tenían los fariseos y saduceos. No todas las personas iban con buena intención. Y entre estos, pues había estos fariseos que eran para la gente el modelo de hombres religiosos, fieles a la ley, que tenían un gran influjo en el pueblo. Sin embargo, en realidad ya San Juan Bautista vio, porque no tenían arrepentimiento, que no eran los jefes verdaderos espirituales. Y los saduceos, pues era la clase dominante, los grandes terratenientes, las familias de la aristocracia, que tenían el poder económico, religioso y político, en fin, pues a estos les dirige, diríamos, unas palabras terribles, y les dice: raza de víboras, ¿quién les ha enseñado a escapar de la condena que se avecina? Den frutos válidos de arrepentimiento, porque claro, no se arrepentían. Entonces les tuvo que decir que tenían que arrepentirse, que no basta con decir nuestro padre es Abraham, porque hijos de Abraham puede salir hasta de las piedras. Y empezó a hablar de cosas como tremendas, que Jesús no lo diría en esta otra manera. Jesús hablaría fuerte contra los fariseos, pero aquí San Juan Bautista está hablando de una manera muy grande, muy potente, como el hacha está ya aplicada a la cepa del árbol. Árbol que no produzca frutos buenos será cortado y arrojado al fuego. Yo les bautizo con agua en señal de arrepentimiento. Y entonces empezó a hablar del Mesías. Aquí sí que es algo muy importante. Detrás de mí, decía San Juan Bautista, viene uno con más autoridad que yo, y yo no tengo derecho a llevarme sus sandalias, es decir, ni a quitarle las sandalias, se suele decir, es decir, a rebajarse ni ser ni como esclavo siquiera. Él les bautizará con Espíritu Santo y fuego. Ya empuña el bieldo para aventar su era, el trigo lo reunirá en el granero, la paja la quemará en un fuego que no se apaga. Bueno, amigos, le he querido leer estas palabras de San Juan Bautista porque son muy importantes. Bueno, esto de quitar las sandalias resulta que era un puesto, es decir, era una expresión que se solía decir, puesto del que tiene derecho a ser esposo, uno que tiene una relación más importante con una persona, relación de alianza nueva, relación de amistad. Sin embargo, los fariseos no tenían esa amistad con Dios ni con quien le representase. Y San Juan no pretende suplantar el papel mesiánico de Jesús, sino que les lanza esas palabras por si se arrepienten, y si no se arrepienten, por lo menos que uno sepa valiente y que los otros sepan lo que Dios quiere de cada uno. En toda esta proclamación de San Juan Bautista, o este discurso, podríamos decir así, hay como dos partes. La primera, evidentemente, en contra de esos fariseos, diríamos como nervioso el apóstol por ver que la gente sencilla se quiere arrepentir de los pecados, quiere bautizarse, y aquellos fariseos y saduceos orgullosos no lo hacen. Y esto sí que parece que es cierto, porque luego se dirá en San Lucas, sobre todo, dirá que los fariseos, los escribas, no fueron bautizados por él. Esto lo dirá en el capítulo 7. Y San Juan, por lo tanto, si no creían en él, pues tampoco creían en su palabra. Sin embargo, pues Juan no se quedó quieto, sino que les daba razones para que hicieran penitencia. Y las razones, sobre todo, era el juicio de Dios. El reino de los cielos, la era mesiánica, es un doble juicio divino, juicio de discernimiento y juicio de sanción. Es decir, que mira a ver lo que pasa y luego premia o castiga. Y el juicio de discernimiento entre buenos y malos, pues es obra formal e inmediatamente de los hombres mismos, según que lleven o no lleven fruto bueno. Por eso lo que interesa es tener frutos buenos. Y luego la sanción está representada en esa imagen de un árbol infructuoso que es cortado y echado al fuego. La íntima conexión entre estos dos juicios, que en realidad no son sino los dos actos de un solo juicio, es la razón de que su ejecución se declare como inminente. Ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Puede tardar años o siglos, pero ya se está realizando en cierto sentido ese castigo premio. Y luego viene la segunda parte del discurso, que sobre todo es la exaltación del Mesías. Aquí sí que el Bautista muestra su grandeza, su lealtad, por rebajarse humildemente ante la gran personalidad del que tenía que venir, del Mesías, de aquel que no merecía ser ni ante el cual no merecía ser ni como esclavo, pues porque él nos iba a bautizar en Espíritu Santo, que es algo, bueno, dicho en aquel momento, no sé si con lo que se entendería, pero aquí se veía sobre todo la presencia, esa acción y esa donación de Dios, Dios Espíritu Santo, Dios amor, que es el elemento en que se va, que va a diferenciar el bautismo de Juan del bautismo cristiano. El bautismo cristiano es una eficiencia de Dios para borrar radicalmente y purificar los pecados y para darnos una nueva vida. Y termina de nuevo San Juan este discurso con unas frases del juicio de Dios. Ya empuña el bieldo para aventar su era, el trigo lo reunirá en el granero, la paja la quemará en un fuego que no se apaga. Bueno, habrá algunos que digan, ¿qué es eso del bieldo y la paja? Y claro, son expresiones de la manera de actuar en aquel tiempo, y que no en aquel tiempo solo, que yo lo he visto mucho de niño y un poco después, cuando no estaban los métodos tan modernos de maquinaria, en algunos sitios todavía a lo mejor hay, en que con una algo de madera, terminando en con una especie de dedos, mano, pues va echando al aire la paja y el trigo y va separando, porque el trigo tiene más peso abajo y la paja se va separando, y entonces es la manera de separar. Pues algo así iba representando la separación de los buenos y de los malos. Y llega el versículo 13, en que Jesús, que viene también con las personas buenas, quiere bautizarse. Y llega ante San Juan, Juan que es la voz que clama en el desierto.
La voz de que clama en el desierto.
Esa salvación sería sobre todo por medio de Jesús. Y Jesús quiere ser bautizado. Ser bautizado no porque tenga pecados ni tenga que arrepentirse de los suyos, sino como para sentir la incorporación entre la clase de gente buena que va allí, ser uno de nosotros, miembro de nuestra comunidad. Y lo del bautismo, pues no tuvo gran importancia. La importancia está, como anuncia aquí San Mateo, lo que pasa antes y después del bautismo. El mismo bautismo ni lo narra. Bueno, además que ya se sabía de lo que se trataba. Pero aquí habla sobre todo de cómo San Juan Bautista se opuso y no quería bautizarle. Esto dicen algunos dicen que esto le interesó a San Mateo ponerlo, porque entre los oyentes o lectores de su evangelio, pues tenía discípulos de Juan el Bautista que hasta como que se engreían un poco que Juan el Bautista era principal, más importante que Jesús porque le había bautizado. Y no, bueno, aquí la importancia no es el bautismo, la importancia es lo de después, lo que sucedió después del bautismo. Pero también aquí Juan rectifica y dice que Jesús es sobre todo mucho mayor. Quizá, ¿cómo lo supo Juan? Quizá una luz interior, una experiencia interna. Y Juan se dio cuenta de Jesús como Mesías y dice que así nos cumple, así es lo bueno, dice bien de nosotros, realizar plenamente, cumplir toda justicia, que quiere decir todo lo que es justo, todo lo que es justo delante de Dios, a los ojos de Dios. Para entender la raíz profunda de todo esto, es que el Salvador quiere justificar su voluntad decidida de ser bautizado. Y para ello hay que presuponer que su bautismo no era un simple acto sin más ni más, sino que entraba en los consejos de Dios como acto inicial de la actividad del Mesías, como cumplimiento de la divina voluntad. Por eso se dice necesario que cumplamos toda justicia. Quizá, como les he dicho antes, lo que principal era el ser miembro de la comunidad, estar unido a la comunidad religiosa, a la comunidad de aquellas personas buenas que querían bautizarse. Pero, como digo, lo importante sucedió después. Y dice en el versículo 16 que Jesús, una vez bautizado, salió enseguida del agua, y fuera del agua es cuando quedó abierto el cielo y vio al Espíritu de Dios bajar como paloma y posarse sobre él, y una voz del cielo dijo: este es mi Hijo el amado, en quien he puesto mi favor. Esta sí que es una experiencia grandiosa. Esta es la experiencia mística de las grandes de la vida de Jesús, en que le muestra, por decir así, ahora ya puedes comenzar la evangelización. Y Jesús sentir como hombre que verdaderamente era Hijo de Dios y que podía pues ya enseñar esa grandeza, ese título de Dios Padre a la humanidad. Y claro, para esto pues lo ponían en los símbolos que la gente entendía o que el evangelista cree que va a entender los que lo van a leer, que vio que se rasgaban los cielos como un símbolo de que los cielos, el firmamento, lo azul del cielo se abre para que pueda pasar Dios. Son símbolos, Dios pasa por todos los sitios, pero es un símbolo, como cuando decimos que Dios baja. Dios ni baja ni sube, Dios está en todas las partes. Y así bajó de pronto Dios a él, el Espíritu de Dios, dice, como paloma. Bueno, esto es un poco difícil de expresarlo, yo lo suelo expresar pues porque en aquel tiempo no había cohetes ni aviones. Bueno, bajó como un ave pues bonita, como una paloma, pero lo importante es que sintió él el Espíritu, se llenó del Espíritu de Dios, lo que nosotros decimos fue bautizado por el Espíritu Santo, o dicho de otra manera, fue ungido por el Espíritu Santo. Ya cuando hablé del Evangelio de San Marcos, hablé varias cosas de lo del bautismo de Jesús, pero bueno, ya terminando este programa, ya casi, decimos alguna pequeña cosita más, y es que ya había sido ungido Jesús por el Espíritu Santo desde el principio, no como algunos falsos cristianos que decían que en el bautismo había sido constituido Jesús como Mesías. No, ya había sido constituido desde el momento de la encarnación, pero ahora en este momento tiene como una nueva efusión, como una nueva investidura, y podíamos decir que el Espíritu Santo se constituye como guía y motor de toda la actividad mesiánica de Cristo hombre, y también podemos decir que como hombre, porque era un verdadero hombre, tiene como una conciencia mesiánica más cierta de que es Mesías y que es Hijo de Dios, y que tiene que revelar al mundo esta misión de Hijo de Dios. Por eso es por lo que luego se retira al desierto a pensar, a meditar todo lo que va luego a enseñar y cómo enseñar ese ser hijo de Dios. Dios Padre le había dicho: este es mi hijo amado, este es el hijo mío, el amado. Es la voz del Padre Celestial que proclama esa divina filiación de Jesús, el amado, que no hay otro, el verdaderamente amado. Así, por lo tanto, el bautismo, o más que el bautismo, podríamos decir, esta experiencia mística grandiosa que tiene después del bautismo, es como la proclamación, la consagración, la unción, la investidura mesiánica. Es como la inauguración de su carrera mesiánica. Antes del bautismo, Jesús estaba como escondido en la intimidad de la familia. Ahora ya aparece como el Mesías, pero claro, aparece solamente un poco a medias ante San Juan, pero sobre todo ante sí, ante su conciencia, que es quien va a predicar y que siente esas palabras que luego diría en alguna ocasión del profeta Isaías: el Espíritu de Dios está sobre mí y Él me ha ungido.
El Espíritu de Dios está sobre mí, el Espíritu de Dios está sobre mí, porque Él me ha ungido, Él me ha enviado para dar la buena noticia a los pobres y anunciar a los cautivos la libertad, y anunciar a los cautivos la libertad, y a los ciegos la vista, la libertad a los
cautivos. Así pues, el bautismo y esta experiencia posterior al bautismo representa siempre la investidura del Mesías, que queda capacitado por el Espíritu para su misión universal y liberadora. Que Cristo Jesús nos libere y nos ayude a buscar siempre el bien, confiado siempre en ese Cristo maravilloso, Hijo de Dios, verdadero hombre, que fue ungido por el Espíritu en el río Jordán. Amigos, con estas ideas, pues nos despedimos hasta el próximo día. Adiós a todos.